siempre contigo.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
El régimen castrista concede licencia extra penal a presa política en grave estado. La dictadura cubana libera a activista que se puso la bandera de Cuba sobre los hombros. Un muerto y decenas de heridos en accidente de ómnibus en Ciego de Ávila. El gobierno de Estados Unidos anuncia nuevas medidas migratorias.
Y en los deportes se calienta la lucha por el liderato de jonrones en las grandes ligas.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La presa política cubana Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda recibió una licencia extrapenal, según confirmaron fuentes familiares a Radio Televisión Martí. Su hija Clara explicó que su madre sigue internada en terapia intensiva y que su salud es muy delicada. No obstante, pudo comunicarle que le había sido otorgada la libertad.
La vi bien, con otro semblante, ya no tenía los pies inflamados ni la fiebre, lo que tenía mucha falta de aire, estaba como el cielo. Estoy de lo más contenta, porque ya por lo menos sé que mi mamá está libre y que yo puedo estar con ella. Pero todavía estoy un poco preocupada, porque todavía no sé lo que tiene mi mamá, todavía no han llegado a un diagnóstico.
Y el régimen castrista liberó a uno de los principales promotores del movimiento San Isidro, proyecto artístico alternativo que desafía el control de la política cultural del régimen cubano, al que había detenido por ponerse la bandera cubana sobre sus hombros.
Estaba desaparecido, estaba en San Miguel del Padrón, en el mismo, de hecho, ya me están diciendo que habían llamado como tres veces a esa unidad y habían dicho que no, que ya no estaba. El sábado por tarde estuvo uno de los sobrosos estos llamado Javier, y me están siempre la amenaza de que yo recibo dinero de los americanos. Me dicen, mira, bro, acá probamos eso. Y acá aplicarme todas las leyes que tienen ustedes. No me cojan y me suelten, que al final es un jueguito lo que me da más fuerza para seguir luchando. Y hoy Kenia también con mi historia de que, ah, sí, es disciplinado, vamos a dejar hacer las cosas. Y yo, ok, al final el trabajo de ustedes impedírmelo y la mía es hacerla. Y sobre la bandera, nada, vamos a continuar performance. La bandera sigue costando $30 en el mismo lugar, la voy a comprar y así estaremos el mes completo yo teniendo preso y darán una colección de mis banderas.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba se interesó por el abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, quien fue condenado la semana pasada a un año de trabajo correccional con internamiento y presentó hoy una apelación a la sentencia.
La encargada de negocios de la sede diplomática, Mara Tekach, visitó el sábado a Quiñones en su residencia en Guantánamo, según una nota publicada en las redes sociales de la embajada. Tras un juicio sin las garantías de un debido proceso, el señor Quiñones fue condenado a un año de prisión. Su crimen, defender los derechos de otros. Para añadir crueldad a la injusticia, desde hace meses a Roberto Quiñones inhumanamente le prohíben salir de Guantánamo para visitar a su padre enfermo en Cienfuegos, informa la declaración.
El periodista del portal Cubanet estuvo 5 días detenido tras un violento arresto el 22 de abril, cuando asistió al Tribunal Municipal de Guantánamo para cubrir el juicio contra el matrimonio de pastores Ramón Rigal y Aida Expósito, condenados a prisión por intentar educar a sus hijos en el hogar.
Y otro grave accidente ocurrió en Cuba, en la tarde de este domingo en la provincia de Ciego de Ávila. Hasta el momento se han reportado un muerto y 43 heridos, entre ellos 14 menores de edad. Luis Guardia ha recopilado algunos de estos trágicos sucesos ocurridos en los últimos 3 meses.
Más del 75% de las carreteras en Cuba se encuentran en regular o mal estado, según datos del Ministerio de Transporte. Las malas condiciones de las calles y carreteras cubanas han influido, junto a las negligencias de los conductores y los desperfectos técnicos de los vehículos, al aumento de los accidentes de tráfico en Cuba, que registró un promedio de 29 siniestros diarios en el primer trimestre de 2019. En los últimos 90 días, según reportes de prensa publicados en radiotelevisiónmartí.com, más de 15 episodios trágicos se han producido a lo largo y ancho de la isla. Un accidente entre dos camiones ocurrido en la carretera de San Juan y Martínez, a menos de un kilómetro del entronque de San Luis en la provincia Pinar del Río, el domingo 21 de abril, dejó 32 heridos, entre ellos 12 niños. Una persona fallecida y otras 14 heridas fue el saldo de un accidente masivo ocurrido el 25 de abril, al volcarse un camión que transportaba pasajeros en una carretera del municipio de Jaue Grande, en la provincia de Matanzas. Y 15 días después, dos personas fallecían en un accidente ocurrido en un tramo de la autopista nacional, a la altura del municipio Placetas, en la central provincia de Villa Clara. En la provincia de Holguín fallecían tres personas en un accidente ocurrido a la entrada del poblado Dos Bahías, municipio Mayarí, cuando chocaron un autobús y un jeep, utilizados para la transportación obrera. Cinco personas perdieron la vida y una veintena resultaron heridas en un trágico accidente ocurrido en la intersección de la calle 23 y Malecón, en la capital cubana, el domingo 19 de mayo, cuando un Mercury del 52 perdió el control e impactó a varias personas que estaban en la acera del Malecón. Tres personas fallecieron y cinco resultaron lesionadas en un accidente ocurrido el 22 de mayo en el kilómetro 291 de la autopista nacional, cerca de Placetas, en la provincia Villa Clara. En el puente La Palmiche, kilómetro 41, carretera a Puerto Esperanza, en Pinar del Río, el 6 de junio, cinco personas fallecieron cuando, según el reporte policial citado por Telepinar, un auto Moscovich perdió el control y se precipitó por un barranco. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas luego que un auto impactara a un camión que estaba detenido en una carretera entre Santiago de Cuba y Guantánamo, en las cercanías del poblado La Luisa, en el municipio Songo La Maya, el 24 de junio. El más reciente ocurrió este domingo con el saldo de un muerto y decenas de heridos. El suceso ocurrió en la carretera central, entre el poblado de Jicotea y la ciudad de Ciego de Ávila, cuando un ómnibus se salió de la vía y se volcó. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y ante la escasez de viviendas en Cuba, varias familias se vieron obligadas a construir sus hogares en lo que se conoce como un llega y pon. Hoy llevan 10 años viviendo en el lugar sin electricidad. Los afectados denunciaron su caso al diario digital Cubanet. Grisel González tiene más detalles.
Los residentes del barrio Bellavista, en la ciudad Nuevitas, en Camagüey, llevan 10 años viviendo sin electricidad a pesar de todas las gestiones que han hecho. La comunidad se encuentra ubicada a apenas 50 metros de un transformador. Las condiciones precarias en las que viven afectan a las familias que tienen niños enfermos, le dijeron a Diario de Cuba.
Aquí en este repartico hay personas mayores. Son 8 casitas. De las 8 casas, me parece que todos los que convivimos en ellas somos trabajadores de este gobierno. En ellos hay niños con problemas de asma crónica, hay niños con problemas psiquiátricos.
El lugar era un antiguo vertedero y ahí las familias levantaron sus viviendas ante la escasez de viviendas en el país.
Lo primero que yo hice aquí fue una finca. Eso es una finca, por ahí pasaba un hueco que la gente tenía de sacar tierra y era un basurero, y yo era un basurero, y era un monte de virgen. Tengo 71 donaciones de sangre. Sí, he sido siempre trabajador, nunca he fallado a la revolución. Y llevo aquí 10 años, sin corriendo, pasando calor, trabajo.
Estamos a menos de 50 metros del fluido eléctrico, de un transformador que hay aquí, cercano, y hemos visto a todo el mundo aquí en lo que se llama Nuevitas, todas las personas que pudieran darnos el frente. Nadie nos ha dado ni siquiera una posibilidad remota de que se pueda hacer.
Las 8 familias cocinan con leña o carbón y se alumbran con candiles.
Llevamos 5 años aquí. Nos han dicho un día que nos iban a poner la corriente aquí y al final, cuando llegó una visita aquí grande, iba a poner. Dijeron después que no se iba a poner más corriente aquí, que estas casas son ilegales, que había que mudarse de allí, ¿entiendes? Entonces nos pusieron el agua al principio también, que nosotros teníamos esperanza que nos pusieran también la corriente aquí para
vivir aquí. Junto yo, mi mujer, la niña, el niño y el mayor. Que hay uno que tiene plan psiquiátrico y no tiene así de aquí para ella y hasta acá. No, eso es el problema nosotros. Los niños se ponen a loco para allá para irse para los casos de los vecinos para ver si lo dejan ir a ver con un cuerpo, para ver muy tarde y hay que dejarlo aquí dentro de la casa porque no lo podemos dejar salir a esa hora. Aquí todo lo que tenemos es plátano, quindombó, maíz, de todo. Hicimos el piso de la casa con sacrificio.
Supuestamente habían aprobado el proyecto.
En resumidas cuentas, todo fue una pelota. Uh-huh. Nadie nos dio sueldo, lo estaba dando, era tiempo. Tiempo. Nos preguntaron que si nosotros estábamos de acuerdo en irnos para Tarafa, porque esto aquí se iba a urbanizar, pero llevaba otro proyecto. Y nosotros siempre lo que hemos pedido aquí al gobierno es que nos presten el servicio eléctrico. Aquí nadie le ha pedido un cemento, nadie le ha pedido bloque, nadie le ha pedido techo. Simplemente se le pide fluido eléctrico, que es un servicio que se le paga.
Las autoridades cubanas no reconocen a la barriada ni prestan los servicios para el lugar, pero igual los residentes tienen que contribuir con los pagos que exige el gobierno cubano.
Nosotros aquí pagamos EDR, nosotros aquí vamos a alquilar los EDR. Aquí nosotros para muchas cosas somos legales, porque tenemos obligación de hacer todo lo que hace un cederista normal, todo lo que hace un cubano normal. Tenemos que ir a votar, pero el derecho nosotros queremos. No lo dan.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Los administradores de la red inalámbrica SNET han convocado a través de las redes sociales a una nueva marcha frente al Ministerio de Comunicaciones de Cuba para exigir que se flexibilicen los decretos 98 y 99 recientemente impuestos por el gobierno cubano. Yoandy Castañeda amplía.
La nueva constitución nos dice que podemos cambiar las leyes si reunimos la firma suficiente, pues bien, se hace todo, se impugna la ley desde lo legal.
No, yo pienso que el NE nunca va a desaparecer.
Según ellos dicen que es una contaminación del espectro radioeléctrico. Yo espero que también el gobierno sea consecuente y quite todos sus equipos de radiotransmisión, que también son perjudiciales a la salud.
La convocatoria es para el próximo sábado 17 a las 9 de la mañana en la sede del Ministerio de Comunicaciones para protestar contra las regulaciones que prohíben a la SNET y otras redes comunitarias inalámbricas.
Estamos en contra de las dos resoluciones que sacó el Ministerio de Telecomunicación. Resoluciones que afectan nuestra red. Nuestra red es un producto de la misma sociedad cubana, es decir, de la informatización de 40 años de revolución. O la desinformatización, por decirlo de la mejor manera. Entonces, somos el producto de eso mismo. Hoy en día, después que hemos levantado algo, después de 15 años, nos lo quieren quitar.
El pasado 10 de agosto, los jóvenes se reunieron para defender el proyecto urbano de la Street Network, que lleva funcionando más de 15 años.
Ahora mismo nos están afectando la potencia de los enlaces, ahora mismo nos están afectando en las redes cableadas, ahora mismo nos están afectando en la interconexión de entre redes. Por ejemplo, él que es de La Habana, yo soy de San Agustín, ellos son de Centro Habana, ya no nos quieren permitir ese tipo de conexión.
La SNET es un sistema de red Wi-Fi que cientos de jóvenes en La Habana han instalado en sus hogares valiéndose de antenas y dispositivos caseros. Con las nuevas leyes del gobierno comunista sobre las telecomunicaciones, las autoridades anunciaron que la red ya no estará permitida.
A raíz de los últimos meses se vino llegando una resolución del MINCON para la, digamos, la eliminación y la desintegración de SNE, que fue un proyecto urbano con el propósito de los usuarios poder crear una red para socializar, para jugar juegos interactivos, para compartir información sobre cultura.
Lo mismo yo, y me arriesgo a riesgo de parecer, para que la redundancia, absoluto, que toda la red estaría dispuesta una vez más a hacer algo como esto en aras de que no nos quiten esta plataforma que hemos logrado crear, que es propia, que ha costado años de sacrificio, años de dinero, años de trabajo.
Según testimonios de los manifestantes, el gobierno cubano teme la interconexión no controlada y el libre flujo de la información.
Creo que todo lo que ellos no puedan controlar, de una manera u de otra, lo van a querer tumbar.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y recientemente el régimen cubano dijo que estaba trabajando en la reunificación monetaria para el ámbito nacional. Diario de Cuba recogió opiniones sobre esta medida para el caso de que llegue a concretarse.
Se rumora que el Estado está preparando el cambio de moneda para dejar una sola, teniendo en cuenta que en otras ocasiones han circulado rumores similares. ¿Cree que esta vez sea cierto?
No sé, imagínate tú. Aquí no se sabe nada, hay que esperar a ver al final qué pasa.
En varias ocasiones ya eso, inclusive las cadenas se ponen llenas, la gente loco cambiando las monedas y al final después te dicen por la radio o por la televisión de que no, que esto es falso, que eso no son bolas que riegan a la gente.
¿Le beneficiaría o le perjudicaría?
No, beneficiaría, yo pienso que es un beneficio tener una sola moneda.
Trabajo en una cafetería y en Cartón y no podemos recibir divisa, tiene que ser la moneda nacional. Problema,
¿eh? Yo quiero ir, un ejemplo, a una discoteca y la discoteca cuesta 10 CUC, entonces ahora si es una sola moneda, ¿cuánto me va a costar la discoteca?
Porque estamos de ir a cadena o lugares que hay que tener que andar con las dos monedas, con una sola moneda yo creo que nos quita trabajo, nos quita problemas de arriba.
Las personas lo verían bien si fuera para mejorar, pero si de entrada hay como un efecto de choque, puede ser que eso genere problemas en las personas. Y sé que es complicado resolver toda la matriz de problemas que se genera a través de la doble moneda.
Que quiten el CUC, ¿eh? Y que dejen el dinero cubano, que es la moneda de aquí de Cuba.
La situación que tenemos aquí es el chavito. Ese chavito, hace falta eliminar ese chavito. El chavito no cuadra el chavito.
Hay tres monedas. La moneda de nosotros no sirve, no tiene valor. Sencillamente, por eso hay que cambiar.
Yo no sé si Cuba es el único país que tiene más de una moneda. Ahora, resolver el problema sin perjudicar a las personas, a lo que veo, es muy complicado.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Bejucal, Bauta y Guira de Melena. Todos gracias por acompañarnos. Ya
¿qué tal, amigos? Les habla Joe Cardona. Tal vez conocen mi obra. Igual, los invito este domingo a compartir algunos de mis documentales favoritos aquí por TV Martí.
Puede ser incluso una visión tan individual como el propio Martí.
Pensé que, como yo digo, Miami es un gran aeropuerto donde se hacen muchos pilotos y ningún avión levanta vuelo. Eventualmente, pues, estaba equivocado.
Hay dos facetas del Martí escritor que tienen mucho interés.
Sin regresar a la patria, jugando mejor en un estadio donde no tienes que viajar y se nos hizo bien difícil.
Los espero.
Gracias por continuar con nosotros. El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una medida nueva migratoria que podría negar la residencia permanente a aquellos que no cumplan con los requisitos de ingresos y asistencia social. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
En una conferencia de prensa, el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, presentó una nueva normativa para facilitar el rechazo de inmigrantes legales con bajos ingresos y que acceden a programas de ayuda pública en el país. El gobierno del presidente Trump anunció la regla que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país al facilitar el rechazo de las solicitudes de las llamadas tarjetas verdes o de algunos visados. Las autoridades podrán determinar si el inmigrante depende principalmente de la asistencia de los fondos públicos para subsistir y luego cancelar su estatus migratorio legal. Dice Cuccinelli que a través de la nueva regla de carga pública, la administración Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. El jefe de inmigración explicó que bajo la nueva regla, un inmigrante legal será definido como carga pública si recibe uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de medicamentos, entre otros. Por otro lado, Cuccinelli aseguró que esta medida no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos. La regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre. Grupos de derechos humanos han criticado el plan como un esfuerzo por reducir la inmigración legal sin pasar por el Congreso para cambiar la ley. Según el Instituto de Política de Migración, con las nuevas reglas, más de la mitad de las solicitudes de tarjetas verdes serían denegadas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Varios medios de prensa informaron hoy que el ilegal Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó este lunes el allanamiento de inmunidad parlamentaria de los diputados de la legítima Asamblea Nacional, José Guerra, Tomás Guanipa y Juan Pablo García, por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, también instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado.
De inmediato, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó su rechazo a través de Twitter. Rechazamos los actos ilegales del tribunal usurpador, mero instrumento de la dictadura criminal de Venezuela. La inmunidad de los diputados debe ser respetada, está otorgada por sus representados y garantizada por la Constitución.
Entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, adelantaba una nueva ofensiva política en esta etapa en la que ya la mesa de diálogo se terminó.
La presidenta de la Unión Interparlamentaria, Gabriela Cuevas, aseguró que el ataque a la Asamblea Nacional de Venezuela es un ataque a la democracia. De igual manera, se refirió al senador Marco Rubio, quien hizo un llamado a los medios globales y a las naciones de la Comisión Europea para que se den cuenta de que llamar a unas elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional sería una farsa. En definitiva, dijo Rubio en su cuenta de Twitter, que la votación no es secreta y que el régimen cuenta los votos.
Anunciaremos parte de las designaciones de gobierno. También acompañaremos a cada uno de nuestros diputados, y si pretende una ilegítima constituyente pasar, no tiene ningún tipo de capacidad de decisión, y esto debe saberlo el mundo entero. El día de mañana la dictadura toma el camino que pareciera que va a tomar, no tengo dudas que será peor para ellos como lo fue en el 2018, y por eso el mundo, por eso ustedes me reconocen como presidente encargado por la ausencia absoluta, por nuestra constitución, por las capacidades, por la calle, por la alineación internacional.
La ofensiva chavista ha elevado el nivel de persecución a los líderes opositores. Incluso Juan Guaidó, a quien el dictador Maduro responsabiliza por las nuevas medidas impuestas por la administración Trump.
Toda esta maldad, toda esta bestialidad ha sido solicitada y apoyada abiertamente por este bandido, este gusano, traidor de la patria llamado Juan Guaidó.
Guaidó contempla todos los escenarios frente a las amenazas de Maduro, incluso la posibilidad de ser arrestado.
Si incluso intentaran secuestrarme como lo hicieran en enero, poco funcionará. Cada acto de represión que han tomado solo ha generado mayor presión internacional, mayor rechazo popular, mayor división entre ellos y mayor descontento en la Fuerza Armada. Si mañana hacen lo que pretenden hacer, resultará una fase de conflictividad superior, por supuesto, para todos nosotros, porque vamos a ejercer y vamos a buscar nuestras reivindicaciones propias y ejercer nuestros derechos. Por lo tanto, pueblo de Venezuela, estemos alerta a los próximos acontecimientos, porque si la dictadura decide seguir el camino que propone llevar quienes sumieron el país en este caos o mayor, por supuesto que nuestra respuesta va a venir.
El madurismo intenta levantar la bandera del nacionalismo en actos contra el presidente Donald Trump, intentando desprestigiar el apoyo al mandatario estadounidense al gobierno interino de Juan Guaidó.
Ellos se comprometieron a ir a Washington para exigir que el gobierno de Trump levantara todas las sanciones contra Venezuela. Se comprometieron en la mesa. y estaban seguros que lo iban a lograr. Pero pasó el día miércoles, pasó el día jueves y en la tarde del jueves les llegó la noticia de que no eran bienvenidos en Washington, que no fueran a Washington. Que nadie se entere. Dejen el chisme, no se lo cuenten a nadie.
Guaidó desestimó las denuncias de un régimen al que califica de asustado.
El régimen se encuentra hoy entonces herido, dividido y confundido. Un día dicen que no se pararán por ninguno de los motivos. Y al día siguiente salen corriendo. Al día siguiente salen corriendo. Primero en 15 años, por cierto, que salen corriendo de esa manera. Y lo hacen porque están de esa manera demostrando debilidad.
Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
Alberto Fernández, peronista de centro izquierda, le sacó una amplia ventaja al presidente liberal Mauricio Macri en las primarias del domingo en Argentina y quedó como claro favorito para las presidenciales del 27 de octubre. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
El cambio éramos nosotros, no ellos. Nosotros éramos el cambio.
Alberto Fernández se perfila como claro favorito para las presidenciales del 27 de octubre en Argentina. El peronista de centro-izquierda, en fórmula con la exmandataria Cristina Kirchner, logró un 47% de los votos en las elecciones primarias del domingo, con una amplia ventaja sobre el presidente liberal Mauricio Macri, que obtuvo el 32%.
La Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos divida.
Justo antes de que se publicaran los primeros resultados, Macri reconoció su derrota.
Pero estamos desde mañana trabajando para, con este mensaje claro que nos ha dado el votante, estar listos para octubre y revertir esta situación.
Al estar definidas de antemano las candidaturas, en las primarias obligatorias no hubo competencia interna. Por eso, los votos conseguidos por los aspirantes se consideran como una encuesta a escala real 2 meses y medio antes de las elecciones generales, que incluyen la renovación parcial del Congreso. La participación fue de 75% de los 34 millones de electores. Para ganar en la primera vuelta de octubre se necesita un 45% de los votos, o conseguir 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. De lo contrario, se realizará un balotaje el 24 de noviembre.
Guatemala tiene nuevo presidente, se llama Alejandro Jean Mattei. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
¡Ganamos!
Alejandro Jean Mattei será el próximo presidente de Guatemala tras vencer en el balotaje del domingo. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el candidato conservador obtuvo cerca del 58% de los votos válidos y superó a la ex primera dama socialista Sandra Torres, que logró alrededor del 42%.
Juntos somos capaces de superar la desnutrición, de superar la violencia, la inseguridad. Juntos podemos lograr una Guatemala en donde podamos vivir en paz, en progreso, con desarrollo y con justicia. ¡Ganamos Guatemala!
Jean Mattei, de 63 años, había intentado alcanzar la presidencia en 3 ocasiones anteriores.
Para mí fueron 12 años. 12 años de querer llegar a ostentar este puesto y no por ambición, sino por una misión.
El partido de Torres reconoció el triunfo de Jean Mattei y le auguró éxitos. Lo mismo hizo el presidente saliente Jimmy Morales, a quien relevará en enero.
A partir de este momento, informo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que nuestra administración de gobierno está preparada para iniciar oficialmente un proceso de transición transparente y ordenado.
Médico y afectado desde hace 40 años por la esclerosis múltiple que lo obliga a andar en muletas, Jean Mattei es un ferviente defensor de la mano dura contra la delincuencia y es partidario de reinstaurar la pena de muerte.
Damos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Pues a evidencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
El aeropuerto de Hong Kong canceló este lunes todos sus vuelos debido a que miles de manifestantes ocuparon las instalaciones para protestar contra la violencia policial en medio de una movilización sin precedentes que sacude a la excolonia británica.
Nueva escalada en la crisis en Hong Kong. El aeropuerto internacional de la región semiautónoma canceló el lunes todos sus vuelos luego de que miles de manifestantes invadieran las salas de llegada. Las autoridades indicaron que estaban trabajando para reabrir el aeropuerto el martes, pero los manifestantes permanecían en el lugar sin dar señales de querer partir. La movilización busca sensibilizar a los viajeros con su reclamo de mayor democracia y su denuncia de una injerencia de China en la excolonia británica. El cierre de la terminal aérea fue anunciado en momentos en que el gobierno central chino dijo ver signos de terrorismo en el movimiento de protesta.
Los manifestantes radicales de Hong Kong han usado en varias ocasiones objetos extremadamente peligrosos para atacar a los policías, lo que constituye un crimen violento grave y también revela signos incipientes de terrorismo.
En las últimas semanas, Pekín ha endurecido el tono de su discurso y sus amenazas de intervención en Hong Kong, de vuelta a China en 1997. Los manifestantes denunciaron por su parte la violencia policial en la represión de las manifestaciones. El domingo la policía lanzó gases lacrimógenos en las calles y en el metro. Un responsable del gobierno informó que 45 personas resultaron heridas en los enfrentamientos, dos de ellos graves.
Y miles de partidarios de la oposición se manifestaron este fin de semana en Moscú para pedir elecciones libres y al menos 136 de ellos fueron detenidos en una de las mayores protestas autorizadas desde el regreso al Kremlin en el año 2012 del actual presidente Vladimir Putin.
Protesta récord en Moscú para pedir elecciones libres. Casi 50.000 opositores al gobierno se manifestaron el sábado, de acuerdo con la ONG Contador Blanco, aunque según las autoridades acudieron 20.000 personas. Quiero que Rusia sea un país civilizado, europeo, desarrollado y constitucional. Y para lograr eso debe haber una transición de poder, debe haber elecciones justas, donde diferentes candidatos puedan participar, y no solo los aprobados por la administración del presidente. En este cuarto fin de semana de movilizaciones, la policía de Moscú dio cuenta de 136 detenidos por violaciones de la ley durante una acción no autorizada en el centro de la ciudad. La concentración permitida estaba limitada a una sola avenida y se desarrolló sin incidentes, aunque varios cientos de personas quisieron continuar frente a la administración presidencial, donde los esperaba una gran presencia policial. La convocatoria fue inédita desde el regreso de Vladimir Putin al Kremlin en 2012 y creció a pesar de la dura respuesta de las autoridades y la ausencia de la mayoría de los líderes de la oposición. Aquí están a quienes les importa y no solo ven canales de televisión del Estado, sino que se informan de otras fuentes. Músicos y artistas rusos que han participado y actuado en las manifestaciones han sido detenidos o censurados en sus actuaciones. Las dos anteriores manifestaciones opositoras del 27 de julio y el 3 de agosto estaban prohibidas y se saldaron con 1.400 y 1.000 detenidos respectivamente. La movilización comenzó después de que se rechazaran unas 60 candidaturas independientes para las elecciones locales del 8 de septiembre, que se anuncian difíciles para los candidatos que apoyan al poder en un contexto de malestar social.
Y este domingo se produjeron fuertes choques entre las fuerzas del orden público y fieles palestinos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén.
Enfrentamientos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. La policía israelí y fieles palestinos chocaron el domingo en este sitio sagrado, tanto para los judíos como para los musulmanes, en el primer día de la fiesta musulmana de Eid al-Adha, que coincide con la celebración judía de Tisha B'Av. La Media Luna Roja palestina informó de más de 60 heridos, mientras que la policía israelí contabilizó media decena entre sus filas. Al menos 7 personas fueron detenidas. En un primer momento, las fuerzas del orden habían bloqueado el acceso al lugar a los judíos para evitar tensiones, pero ante las críticas volvieron a abrir la única puerta de entrada por la que se accede al recinto. Tras la oración en la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en medio de la explanada, varios palestinos empezaron a cantar eslóganes contra la policía y a lanzar proyectiles en su dirección. Para tratar de dispersar a la multitud, la policía empezó entonces a lanzar granadas aturdidoras. La explanada de las mezquitas se encuentra en Jerusalén Este, sector palestino de la ciudad ocupado y anexado en 1967 por Israel. Aunque las autoridades israelíes controlan la entrada al lugar, la gestión depende de Waqf, una fundación musulmana controlada por el gobierno jordano. Jordania y la Organización para la Liberación de Palestina denunciaron la agresión del ejército israelí este domingo en el corazón de Jerusalén.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas, por TV Martí, artes marciales mixtas.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque Salud es Vida.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
En el mundo del cine, el dúo Hobbs & Shaw reclaman nuevamente el primer lugar en las taquillas en Estados Unidos.
Y una película de terror que se estrenó este pasado fin de semana forma parte de las cintas más populares. Roxana Romero nos cuenta a continuación.
Rápido y Furioso Hobbs y Shaw se mantuvo en primer lugar este fin de semana. Esta popular pareja compuesta por Luke Hobbs y Deckard Shaw unen sus fuerzas para detener una peligrosa arma biológica con el fin de salvar el mundo. Esta semana el dúo obtuvo 25 millones de dólares, traduciéndose en 108 millones de dólares en solo dos semanas. Esta es la octava edición de la popular saga.
For years, the people in this town told lies about me.
De acción pasamos a terror en la nueva producción de Guillermo del Toro, relatos escalofriantes para contar en la oscuridad. La cinta, adaptada de una serie de libros, recaudó 21 millones de dólares en su debut este pasado fin de semana. El largometraje cuenta cómo un grupo de adolescentes deberá resolver el misterio que rodea una ola de horribles muertes en su pequeña ciudad.
Everything you see.
Y al Rey León lo destronaron nuevamente, esta vez obligándolo a ocupar el tercer lugar. La muy anticipada cinta de Disney logró obtener 20 millones de dólares. En esta última edición, los amantes del cine viajan nuevamente a la sabana africana donde nace el futuro rey. Y Simba, un nuevo cachorro en la selva, logra recuperar lo que pertenece pese a los obstáculos que tiene que enfrentar. El filme cuenta con una ganancia de 473 millones de dólares desde que hizo su debut hace dos semanas. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, estamos de vuelta para el pronóstico completo de las próximas horas y comenzamos con lo que pasó ayer. Ayer tuvimos algunas tormentas, algunas bastante fuertes en Mayabeque, Matanzas, con numerosas descargas eléctricas que abarcaron también a las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, una extensa línea de tormentas. Hacia el centro y este del país llovió, pero no tanto. Hubo algunas tormentas localmente fuertes también, incluyendo Manzanillo y algunas adicionales en el resto de las provincias. Aquí tenemos los acumulados principales de costa a costa, de este a oeste. Paso Real de San Diego con 19 milímetros, Güines con 64.8, esta es tremenda tormenta, Melena del Sur 51.5, también tremenda tormenta, y también la de Santi Espíritus 39.2 milímetros, la Jíquima 38.2 y Manzanillo 31.9. La lluvia principal estuvo ubicada hacia el centro y oeste, sin embargo, ya ven, tuvimos algunas tormentas hacia el este. Y seguimos en el mes de agosto. No tenemos mucho en cuanto al trópico, pero todo lo que se forme en esta área, recuerden, todas las ondas que vienen desde Cabo Verde a veces dan origen a esos tremendos huracanes y también todo lo que se forme en esta zona. Así que esta es época de vigilar. Y eso es lo que estamos haciendo. En estos momentos no tenemos mucho, solamente áreas de tormenta, una zona frontal acá desde las Bahamas al norte. No hay ninguna formación que pudiéramos decir que tenga posibilidad de tener algún ciclón tropical en los próximos días, solamente algunas ondas tropicales. Pero hay un factor importante. El polvo del desierto de Sahara está a nuestro favor. Está viniendo mucho polvo y siempre que tenemos polvo en la atmósfera, viniendo desde el desierto de Sahara. Esto implica que inhibe la formación de los huracanes. Así que de momento, mientras no se retire el polvo, esa es la situación que tenemos, pero de todas maneras estamos llegando a la época en que definitivamente, finales de agosto, septiembre, generalmente tenemos algunos huracanes en el Atlántico. Acá la extensa zona frontal dejando lluvia, en especial Florida, nosotros con condiciones normales de verano, comenzando la mañana, así fue esta mañana, 23 Pinar del Río, La Habana 20, Nueva Gerona con 23, Cienfuegos 22, el resto del centro y este del país de 22 a 24 grados, y las máximas de esta tarde, bueno, bastante calor. Calor que el centro y sur de Pinar del Río ha estado sobre los 30, 34, lo mismo para Mayabeque. La ciudad de La Habana alcanzando 33, recuerden, una cosa es cerca de la costa, en el malecón de La Habana, tal vez no sube tanto, pero cuando usted camina en la propia ciudad de La Habana, hacia Alta Habana, digamos, hacia San Miguel del Padrón, otros lugares, las temperaturas suben a 34, pueden ser 35 y mucho más si va caminando sobre el pavimento. El índice de calor sube a 40, así que es bastante calor en las zonas urbanas. Gran parte de Matanzas con mucho calor esta tarde, de 32 a 35, y lo mismo aplica para las provincias centrales, noten todo este color rojo. Color que está por encima de 32 a 34, abarcando gran parte de Cienfuegos, Santa Clara, Santi Espíritu, y qué decir del oriente del país, con temperaturas de 32 a 34 para gran parte de las ciudades, incluyendo Holguín con 35. Santiago en algunos puntos puede incluso 29, un poquito de nubosidad y lluvia, pero en fin, sube la temperatura en horario de la tarde, más de 33, 34 grados, Guantánamo también. Este es el panorama en cuanto a las lluvias que hemos tenido registros esta tarde. Algunos chubascos y tormentas en Pinar del Río, Mayabeque, algunos en la Ciénega de Zapata, algunos adicionales para el centro de la isla, en especial esta línea de tormentas en Villa Clara y también en Ciego de Ávila. Veremos los acumulados durante el día de mañana. Algunas tormentas adicionales en la provincia de Guantánamo se registraron esta tarde. Para mañana comienza el día con temperaturas totalmente de verano. 27 San Antonio, Pinar del Río 23, 23 Mayabeque, Nueva Gerona 26, 23 Varadero, Playa Girón con 25 y en la tarde a esperar calor. Estamos en agosto, uno de los meses de mayor calor en la isla, de 33 grados, ese es el pronóstico para gran parte del occidente, pero muchas localidades en el interior, temperaturas de 34, incluso más, es lo que estamos esperando, y lo mismo para el centro de la isla, Santa Clara 22, Santi Espíritus 23. Así amanece, 23 Cienfuegos, Trinidad 24, y en la tarde calor, que puede ser excesivo, de 34, me temo que hasta 35 en algunas localidades, el oriente cubano con más calor todavía, poca brisa, 23 amaneciendo, Santiago con 24 amanece, Guantánamo con 25, y en la tarde las temperaturas llegando de 34, yo creo que algunas incluso en el Valle del Cauto pudieran estar en 35, tal vez un poco más en horario de la tarde. No mucha brisa, la que tenemos estado variable, es la época que tenemos brisa desde el mar en horario de la tarde y esa convergencia es precisamente la que genera un poco de lluvia. Así que baje el oleaje considerablemente, aquí lo tenemos el martes, cálculo específicamente martes en horario de la tarde, 18 kilómetros por hora para el noreste del país y toda la costa norte con menos oleaje, 5, 15 mil kilómetros por hora, 13 al norte de Pinar del Río y también poco oleaje en el sur. En la posición de la brisa desde el sureste en Santiago de Cuba pudiera ser la zona de mayor oleaje y eso se refleja en los cálculos que tenemos. Poco oleaje para el extremo norte, 0.2, 0.2, acá al norte de la Callería dice 0.52, yo creo que 0.2 también, el resto de las plataformas de 0.2 a 0.4 la altura de la ola, mayor oleaje desde Holguín a Punta de Maicís, 0.9 tal vez hasta un metro y el sur de Santiago de Cuba que llega hasta un metro, así que en general poco oleaje en gran parte de las costas, las tormentas todavía al final de esta noche hacia la costa sur, desde Cienfuegos hasta Manzanillo, amanece totalmente despejado el día de mañana, la isla de costa a costa y de este a oeste y de norte a sur, pero las tormentas comienzan dispersas en horario de la tarde a partir de 2, 3 de la tarde y yo diría que principalmente desde Holguín hasta la zona de La Habana, Aquí es donde vemos mayor riesgo de tormentas mañana. Nuevamente pasado mañana, miércoles, amanece totalmente despejado y se repite el proceso de tormentas en horario de la tarde, focalizadas en Mayabeque, Matanzas, hasta Villa Clara y algunas en Holguín y Manzanillo. Esto es todo en El Tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Maratí vienen los deportes.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. La capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Aunque en la actualidad se parezca más a un teléfono inteligente con su pantalla táctil, memoria interna y conexión inalámbrica, el legendario Walkman de la firma japonesa Sony sigue en forma y funcionando 40 años después de su nacimiento.
El icónico Walkman de la firma japonesa Sony cumple 40 años. Lanzado en 1979, su popularidad creció hasta convertirse en uno de los gadgets indispensables de su época. En el primer modelo había dos salidas para audífonos chicos y muñecas, para que las parejas pudieran escuchar música juntos, lo que me parece agradable. Pero cuando escuchan música juntos no pueden hablar, así que había algo llamado botón hotline que presionabas para activar un micrófono en el dispositivo y permitía tener conversaciones. En la actualidad, ese primer Walkman puede parecer anticuado, con su caja que había que abrir para darle la vuelta a la cinta, su ruidoso rebobinado o sus ruedas para regular el volumen. Pero entre nostalgia y curiosidad, el dispositivo sigue sin pasar desapercibido entre las generaciones que aún pueden conseguirlo en ventas de segunda mano. Uno que fue presentado como nuevo y jamás utilizado, incluso fue vendido por poco más de $12,000. Soy de la generación de los Walkman de cassette. La vieja escuela. Y creo que tenía algo más humano, más cercano a nosotros de lo que se está creando ahora.
The designer of this Sony Walkman is a
Creo que el diseño de Walkman es muy interesante, porque no estamos acostumbrados a tener dispositivos con botones físicos. Conforme crecí, los dispositivos siempre tuvieron pantallas y no tenemos botones físicos. El Walkman tuvo más de 1,000 variantes hasta 2004, cuando Sony dejó de contabilizarlas. Aquí ves el primer modelo de Walkman puesto a la venta en 1979, que permitió llevar la música a la calle que previamente solo podía escucharse en hogares y coches. En 40 años se han creado muchos Walkmans con diferentes formatos como CD y minidisc, y cerca de 420 millones de ejemplares se han vendido en total. El mayor golpe para la marca ocurrió en 2001 con la llegada del iPod de Apple. Pero desde entonces ha recuperado a los maníacos del sonido, contribuyendo a elevar la calidad de los archivos de audio digitales con formatos no comprimidos y técnicas de transmisión inalámbrica mejoradas. Mientras tanto, Sony aún no oprimirá stop a la historia del Walkman.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Juegos Panamericanos de Lima concluyeron este domingo con una clara señal de que el deporte cubano va en caída libre, muy lejos del panorama dibujado por la propaganda oficial de la isla. De manera general, la caída a un quinto puesto en el medallero de Lima 2019 es una clara indicación de cómo el modelo cubano vive su peor momento en casi medio siglo. El INDER promovió la idea de que la delegación cubana sería capaz de lograr un total de 166 medallas. La realidad fue otra. Los deportistas enviados por el régimen, a pesar de todo el esfuerzo personal que demostraron, no llegaron a más que 98 preseas, con un total de 33 títulos panamericanos. A la cabeza de ese monumental fracaso está el béisbol, que se hundió hasta la sexta plaza en los Juegos, quedando excluido del podio por primera vez desde el año 1959. El descenso hasta la quinta posición en la tabla evidencia cómo el llamado deporte revolucionario vive su propia bancarrota. No solo escapan de la isla varios de los talentos más nombrados, también se marchan entrenadores, profesores de los institutos deportivos y muchos otros que salen al mundo libre en busca de oportunidades profesionales. Los Panamericanos de Lima 2019 quedan como un punto de no retorno. Cuba deja de ser la potencia regional que le mantuvo al acecho de los Estados Unidos desde los Juegos de Cali 1971 para rebajarse a ser un participante más. De ahora en adelante, preocupado sobre todo por los que vienen desde abajo, como Argentina y Colombia, que al parecer no tardará mucho ser más agria la participación en estas citas regionales. Bueno, y pasando a las grandes ligas, a los Yankees ganaron un apretado partido este domingo en Toronto. El japonés Masahiro Tanaka se subió 8 entradas repartiendo ceros a los azulejos, ponchó a 4 de ellos. Brett Gardner fue quien decidió el partido en el quinto acto con doblete por regla para enviar la única carrera de la tarde hacia el plato. El noveno, los mulos se llamaron al misil cubano. El zurdo Aroldis Chapman también colgó el cero, ponchó a un bateador, toleró un imparable, se anotó su juego salvado número 31. Y al paso que van estos Yankees, Chapman pudiera tener oportunidad de superar por primera vez en su carrera la marca de 40 salvamentos en una temporada. Resta algo más de mes y medio de contienda. Y en otro de los partidos de este domingo, el inicialista Yonder Alonso terminó con la blanqueada de los padres en el sexto acto, disparó el que fue su jonrón número 100 en Grandes Ligas. Fue en tan solo el décimo de este año para el cubano. Se fue en el encuentro de 2-1 con par de remolques. Ganaron los Rockies 8-3. Cabe decir que para Alonso este 2019 va siendo una contienda difícil. El año pasado terminó con 23 jonrones. En el 17 batió 28 cuadrangulares. Y pasando al fútbol, reportes de prensa indican que el PSG ha retirado de sus tiendas de souvenir la mayoría de la mercadería relacionada con el brasileño Neymar. El jugador no alineó este domingo en la apertura de la Liga Francesa. No es un secreto su deseo de retornar a la Liga Española. Tanto el Real Madrid como el Barcelona están dando la batalla por conseguir a Neymar, aunque el club blanco parece llevar ventaja en las negociaciones con el PSG. Según ha trascendido, el club francés rechazó la oferta que le hizo el Real Madrid de entregarle al colombiano James Rodríguez en trueque por Neymar. En su lugar solicitaron a Isco, algo que los merengues rechazaron de inmediato. Mientras se conocen de rumores que indican la preferencia de Neymar hacia el Real Madrid, donde pudiera establecerse como principal figura desde su arribo. Y nos vamos con estas imágenes que se han hecho viral en las redes sociales. Ocurrió en el campeonato escocés. Balón se metió dentro de un banco de publicidad y véanlo. Ante la presión del público, el muchachito de carga pelotas tuvo que gatear por el conducto hasta alcanzar ese balón. Por supuesto,
que recibió un aplauso de los aficionados. Así que... Solo muchachos, en el béisbol, en el fútbol.
Pero no había más balones.
Y en el tenis suceden cosas también muy, muy interesantes. Así que...
Oye, Neymar en el Real Madrid, ¿quién sabe?
Parece que sí.
¿Quién lo diría?
Parece que va a Real Madrid. Y es verdad, o sea, el que quiere el protagonismo total en el Barcelona no lo va a lograr con Messi. Así que, ¿no te parece?
Totalmente.
¿Ya ves?
Yo siempre estoy de acuerdo contigo.
Bueno.
Gracias, Bobby. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. Gracias, Bobby. Hasta mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba.